Herrera en COPE.
Estar informado.
Saludo a esta hora de la mañana a Antonio R. Naranjo, conocido como R. de toda la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero?
Hola, Sergio, querido. Buenos días.
Buenos días. Pues nada, aquí estábamos, escuchando al embajador. Hemos conocido, primero, el dato que se confirma del 9,8% del IPC de marzo, es decir, se queda como estaba, como teníamos ya la cabeza puesta, sin que nos haya dado más susto del que ya nos dio el adelantado. Y antes de entrar en materia con los oyentes, me gustaría preguntarle a Teodoro, a Julián y a Paloma, a modo de conclusión, ¿qué les sugiere la conversación que hemos tenido con el embajador de Ucrania?
Bueno, yo, por un momento, cuando, en fin, hemos preguntado, yo no he preguntado porque he dudado sobre hacerle una pregunta que a mí me va sembrando cierta inquietud. Yo creo que, efectivamente, como él ha dicho, la guerra se va a alargar, necesitan armas pesadas incluso para tratar de enfrentar eso. Estados Unidos, en principio, abre esa puerta y ya tal vez, la OTAN, en la OTAN haya otros movimientos y Europa contribuya también con armas pesadas. Pero la inquietud es que una guerra larga provoque, no solo la devastación, evidentemente, de Ucrania, que es la primera preocupación, pero sí que vaya generando una cierta pérdida de atención y, por tanto, de solidaridad y de empatía. El tiempo, siempre en una sociedad tan poco acostumbrada a sostener la atención, lo vimos con el volcán de La Palma, ¿no? Es decir, cómo, claro, si se prolonga los primeros 30 días había una enorme atención, los segundos fue moderándose y claro, hay un momento en que evidentemente el día a día termina uno desconectando. Yo creo que si la guerra se prolonga mucho y además empezamos a ver esas imágenes terribles porque en algunos momentos ya ni siquiera, casi uno prefiere no mirar, ¿no? Estas últimas matanzas que hemos visto, cuando hay niños, niñas violadas por medio, para el homo videns, como dice Sartori, hay un momento en que para los ojos ya deja de ser tolerable. Es verdad que naturalmente el compromiso moral está ahí, pero a mí me preocupa que se produzca en esa especie, digamos, de curva de Laffer de la atención, que se produzca el punto en el que haya una cierta desconexión de la enorme solidaridad que ha habido y compromiso que ha habido en la sociedad occidental con Ucrania, que es necesaria.
De alguna manera, perdona Paloma, ya se está produciendo algo de eso, ¿no? Yo, mientras oía al embajador, pensaba en lo siguiente. Claro, nosotros desde aquí lo que estamos viendo o celebrando es la capacidad de resistencia de los ucranianos, insospechada y no prevista, y cómo han sido capaces de echar de parte del país al invasor, al enemigo, y estamos con esa idea, ¿no?, de cierta victoria de alguna manera.
Esta gente aguanta.
Eso es,
¿no?
Pero en realidad las palabras del embajador, que es lo que me han llevado a pensar,
son
eso,
muy, muy
están en lo peor. O sea, es los que están allí lo que están esperando es que la gran embestida está por llegar, que van a ser arrollados y que difícilmente van a tener capacidad de aguantar y soportar la ofensiva sobre el este que está preparando Rusia. O sea, que de alguna manera esa doble mirada muy, muy fracturada, muy, muy divergente entre una cosa y otra ya se está produciendo, ¿no?
Y yo creo que por eso el embajador insistía en que lo que necesitan es que todo vaya más rápido. Cuando hablan de que no tienen armas suficientes después del paso de Estados Unidos, que habrá que ver, porque lo que están pidiendo es efectivamente artillería de mayor alcance, tanques, otro tipo de armas, pero él insistía también mucho en que necesitan que sea rápido. Lo que está claro es que la escalada, vamos a una escalada aún mayor, ya lo estamos viendo, estamos en otra etapa que si cabe va a ser todavía más salvaje, que es verdad que es insoportable los detalles, las imágenes, las historias que estamos conociendo estos días, pero urge, yo me sumo, el problema es que la embestida va a ser mayor y sobre todo que necesitan que ya ocurran cosas para poder resistir.
El 9 de mayo es el día que celebra Rusia la victoria de la Segunda Guerra Mundial y dicen que es una fecha en la que señalada. Putin la tiene marcada en el calendario como posible día para ofrecer a su opinión pública, si se puede hablar de opinión pública dentro de un régimen como el de Rusia, ofrecerles un trofeo dentro de la guerra de Ucrania. Es decir, hemos conseguido esto contante y sonante. Ya veremos qué sucede. Bueno, Antonio, no sé si quieres aportar algo sobre esto o vamos directamente con el parecer de la audiencia.
Mira, si te parece, muchos mensajes, como hemos recibido muchos mensajes de apoyo a Ucrania y a su embajador desde toda España, lo voy a resumir en uno de Laura, desde luego muy cortito, que dice simplemente: me da pena, rabia y orgullo escucharle. Seguramente esos sentimientos son los que comparte pues mucha ciudadanía.
Pues sí, la verdad es que sí. En fin,
nos vamos con las cosas del comer.
Vamos,
Sergio,
allá,
¿te parece?
Sí, porque es lo que nos ha ocupado la primera media hora de tertulia. El IPC, el Euribor, sí. todo lo que nos tiene pegados al bolsillo.
Pues sí, la verdad es que sigo teniendo la sensación de que hacemos un poco de diván para desahogos de ciudadanos que con toda la razón del mundo están preocupados por su futuro y por su presente económico. Desde distintos ámbitos vamos a escuchar a Jorge de Guadalajara, Mar de Valladolid, José Luis de Fuenlabrada y Faustina desde Castilla y León, que hacen una vuelta a España, en fin, de los lamentos.
Somos el país que más impuestos tenemos, que más inflación hay, que peor están los sueldos, los trabajos, la temporalidad. Somos el país que más políticos tenemos, que más despilfarro, que más dinero a dedo, que más descontrol. Somos el país que más.
Una barra de pan normal tiene un IVA de un 4%. Una barra de pan bajo en sal se considera pan especial, por lo que su IVA es de un 10%. Si por decreto ley todas las barras son especiales, todas las barras tienen un 10% de IVA, que se traduce en 5 céntimos de euro por cada barra. 40 millones de barras por 5 céntimos son 2 millones de euros que el gobierno se embolsa cada día y nosotros tontainas pensando que era por nuestra salud.
Lo malo no es que haya subido el Euribor tras hipoteca variable. Lo peor es lo que se nos viene encima, que el Banco Central Europeo ya ha dejado de comprar la deuda pública de España y ahora hay que devolverle al Banco Central Europeo todo lo invertido más los intereses que ha generado la compra de esa deuda pública. Así que el señor presidente de gobierno que vaya reduciendo con asesores y ministros.
Han destruido España, han destruido el prestigio internacional, la economía, a los autónomos, todo, la justicia, la educación, todo lo que cae en sus manos queda hecho añicos.
Bueno, optimismo, lo que se dice optimismo, Sergio, no parece haber.
No, es más bien reivindicativo, ¿no? Es interesante lo que comentaba la Mar, ¿no? Era de sí. Valladolid sobre el pan, que 2 céntimos a 2 céntimos con el tema de... Hay una coartada, que no es coartada, porque nosotros estamos a favor de todo lo que tenga que ver con la ecología y con lo verde, pero que es verdad que a veces se utiliza como coartada, una es el ecologismo, la otra es la salud. Con la coartada de la salud nos van quitando de aquí y de allá, nos van sisando, y es verdad que es un no parar, nos quitan dinero de aquí, nos quitan dinero de allá. Y luego lo que decía José Luis de Fuenlabrada, el Euribor es la punta del iceberg que cada uno va a ver en su casa con la hipoteca variable que tenga. Pero es verdad que hay un mar de fondo que es el dinero que va a haber que devolver. Porque en teoría, en este tipo, una de las pocas cosas que tenía buena este tipo de coyuntura económica es que la deuda también vale menos, entre comillas, para que lo entienda la gente. Claro, si empiezan a subir los tipos, eso también es un problema y la gente lo va a ver sobre todo concretamente en la hipoteca que tenga en casa. Incluso esa hipoteca que estaba tranquila en los últimos años se va a empezar a poner dificultosa, con lo cual estamos en, pues eso, la tormenta perfecta.
Que los tipos van a subir es indiscutible, el tema es cuánto y cuándo, pero que nos vamos a enfrentar a una subida de tipos y además va a ser a lo largo de este año, es así, ¿no? Mira, escuchando a los oyentes empiezas a percibir efectivamente que hay la, no sé si llamarlo preocupación o la responsabilidad de saber que las noticias y las informaciones que nos llegan son las que nos llegan, que no podemos vivir de espalda, tanto por los desequilibrios que tiene este país, que son históricos, que no se le pueden atribuir solo a este gobierno, ¿no? Aunque hay rachas en que estamos un poquito mejor, un poquito peor, con el tema del empleo, nuestros problemas para crear empleo, que son terribles, y luego las medidas que no se han tomado, las medidas post-COVID que no se han tomado y que ahora nos van a pasar más factura. Evidentemente, España está como poco, un poco peor que sus vecinos a la hora de afrontar, digamos, la nueva coyuntura económica que viene sí o sí. El tema es con qué fortaleza nos llega, ¿no? Y en qué momento exacto va a estar presente de una manera firme en nuestras vidas. Pero que esto, que ha habido una inflexión y que estamos en un nuevo ciclo, yo creo que ya no tiene vuelta de hoja.
Y que todo el mundo se da cuenta, Julián, porque lo que estamos viendo de los oyentes es que la gente se lo sabe. La claro, gente sabe sí, muy sí, bien lo sí, que supone la subida cierto, de tipos sí. Y la gente está pendiente. Unos sabrán expresarlo mejor hablando de deuda y del Banco Central Europeo, que uno de los oyentes lo ha dicho, y otros no. Pero cuando llegas a casa y tienes que pagar no solo la hipoteca, sino hacer la compra, la gente se lo sabe, se da cuenta, y por eso yo veo que los políticos tienen que importante darse cuenta de que no hay distracciones posibles. Cuando te afecta directamente a lo que pagas cada mes, la gente lo sabe y se da cuenta.
Esta coyuntura en la que todo invita, como estáis diciendo, a centrarse en la economía, tal vez, digo yo, le puede beneficiar a un político del perfil de Núñez Feijóo. En todo caso, Antonio, sigue muy vivo también en el comentario de nuestro contestador, de nuestro WhatsApp, el asunto de Castilla y León, que es por donde el gobierno ayer, en rueda de prensa del Consejo de Ministros, le atizó a Feijóo y al Partido Popular, ¿no?
Sí, hoy hay otros dos temas. Uno, evidentemente, es el de Castilla y León y el otro es de los interinos, así que empezamos por el que usted mande.
Pues mira, Castilla y León.
Pues vamos a ver a Castilla y León, pues vamos a escuchar, además, a personas que no son de Castilla y León, para ver cómo se ve desde fuera también pues todo este asunto. Son Antonio de Cádiz, Pepe de Huelva y Mari Carmen desde Elche.
Pongamos por un momento que el PSOE tuviera la posibilidad de formar gobierno en Castilla y León y que Vox le ofreciera sus votos para ello. ¿Desaprovecharía el PSOE la oportunidad de dejar fuera al PP del gobierno de Castilla y León?
Tachando de anticonstitucional y antidemocrático esos acuerdos con Vox, y los acuerdos que tiene los socialistas con los comunistas, separatistas, partidos que derivan del terrorismo, etcétera, ¿eso no es anticonstitucional? Lamentable y vergonzoso.
Vaya tela la que se ha liado con Castilla y León. La ultraderecha, han metido la ultraderecha al PP, se han vuelto de la ultraderecha. Esto es una vergüenza. Óigame, ¿a quién ha matado Abascal? ¿A quién?
Ahí queda la pregunta.
Van un poco en la línea de los comentarios de ayer también, ¿no? Un poco sí. Decir, bueno, vamos a ver lo que sucede. Primero dejen trabajar a ese gobierno y luego ya si va saliendo algo que esté fuera de lugar, pues se comentará, pero así de forma tan preventiva es lo que le choca a muchos oyentes. Para que nos dé tiempo de todo, Antonio, sí. A ver si nos da tiempo de escuchar algo sobre los interinos, que también es muy interesante y la gente nos insiste mucho en ello.
Desde luego. Este tema, además, me parece a mí que molesta mucho a unos y seguramente agrada mucho a otros. En cualquier caso, ponemos sobre la mesa lo que nos cuentan Esteban de Córdoba, Ignacio de Extremadura y Ana Belén desde Madrid.
Eso es lo que hace siempre la izquierda cuando huele y presume que la echan del poder. Los interinos en la administración son, seamos claros, los contratados a dedo por el Partido Socialista y afines. Y entonces, cuando huelen que los van a echar del poder por el voto, antes de irse, hacen fijo.
Que nada, que la gente está muy contenta, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo. Estupendo, mira, ahora no hace falta ni que te estudies la oposición ni te la prepares. Creo que todos los que tienen una oposición, igual que las que van a convalidar, ¡buah!, están encantadísimos, ¿eh? Igual que todos los niños que van a aprobar los estudios sin apenas estudiar.
Este gobierno hace que todo sea una estafa. Que hay muchos repetidores, pues quitamos las notas y dejamos pasar con suspensos. Que hay mucho paro, pues tenemos los ERTEs, que es una forma de camuflarlo. Que hay muchas víctimas de COVID, empezamos a contar como nos da la gana o ya directamente ni contamos. Y ahora hacen lo mismo con los funcionarios. Es faltarles el respeto a los funcionarios que han obtenido su plaza con sudor y lágrimas. El puesto de funcionario se debe de ganar en unas oposiciones, no un regalo de un partido.
Bueno, ahí pues queda dicho.
Ahí quedan las reflexiones de los oyentes sobre el tema con el que comenzamos la reflexión de esta mañana, esa nueva manera de acceder a la función docente y sobre todo la manera de arreglar el problema de los interinos, que es verdad que le conviene al gobierno arreglarlo, luego puede haber la malicia que queramos en el asunto de la política y de los colocados a dedo que, como decía Teodoro, al cabo de 10 años los recolocan definitivamente, pero también Bruselas nos achuchaba con el asunto, diciendo, oye, no podéis tener a las empresas privadas diciéndole que tenéis que tener a la gente fija y que luego tengamos una administración pública con gente que cada dos por tres está cambiando de contrato y que no tiene una estabilidad. En fin, son las cosas que suceden en España en un miércoles santo y que van a seguir sucediendo.